atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Comienza el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. También comienza el segundo tiempo en las repeticiones de este programa en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Puedes encontrar contenidos complementarios a la emisión del día de hoy, como por ejemplo el video documental sobre el caso Granados y Delgado en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Capítulo 75 de Atrapados en Libertad para Francisco Granado y Joaquín Delgado, los dos jóvenes libertarios que fueron ejecutados en agosto de 1963 en la España antifranquista, acusados de haber cometido dos atentados con explosivos que nunca cometieron, y que varios años después los verdaderos responsables, a los que estamos escuchando en este programa, trajeron luz al caso contando la verdadera historia de aquellas explosiones. Capítulo 75 entonces, Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres.
Atrapados en Libertad.
Pilar Basqueiro es la viuda de Francisco Granados. Actualmente tiene cerca de 70 años de edad y reside en Quilián, en una pequeña localidad francesa próxima a la frontera española, en donde se instaló con sus tres hijos pequeños después del asesinato de su marido. Desde allí se ha dedicado a pelear con la vida para sacar adelante sola a su familia, condena esta impuesta por la dictadura franquista al arrebatarle la vida y el amor de su compañero. A mediados de 1999 viajó a Madrid para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el fallo del Tribunal Supremo que denegó el recurso de revisión presentado en 1998 por ella y los familiares de Joaquín Delgado. En esa misma ocasión participó en el Club de la Prensa de Madrid en una rueda de prensa en el curso de la cual declaró: "Solo quiero que la justicia reconozca que mató a dos inocentes". Pilar sobrevive actualmente con lo que le paga el Estado francés a través del Fondo de Solidaridad Nacional. En tanto que viuda de un expreso y represaliado político del franquismo, Pilar solicitó el 24 de mayo del 99 la ayuda que primero el Estado y después las comunidades autónomas han concedido ya a quienes sufrieron prisión por motivos políticos durante la dictadura franquista, y desde entonces, tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma de Madrid, le han denegado dicha ayuda con la excusa de que su marido no reúne el requisito de la normativa que exige como tiempo mínimo de prisión un año. Francisco Granado fue ejecutado 17 días después de haber sido detenido. Por si no se entendió bien, repasamos este último párrafo. A la viuda y a la familia de Francisco Granado se le niegan las compensaciones económicas que ofrece el Estado español para los presos políticos antifranquistas, porque el requisito es haber estado al menos un año preso, y él no llegó a cumplir con ese requisito porque fue asesinado solo 17 días después de haber estado detenido.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Y después de haber compartido las palabras de Pilar Basqueiro, la viuda de Francisco Granados, te propongo compartir desde el documental Un Crimen Legal las voces de Ascensión Granados, la hermana, y de una de sus hijas, María Granados. Y te vuelvo a recomendar que visites nuestra página www.atrapadosenradio.blogspot.com, donde vas a poder encontrar completo el documental Granados y Delgado, Un Crimen Legal, del que ahora compartimos un fragmento en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres.
Ascensión, la hermana de Francisco Granados, vivía entonces en casa de sus padres en Madrid. Recuerda ese momento.
Estábamos esperando a todo el mundo que dijera quién había sido la bomba. Todo Madrid. Han puesto una bomba, estábamos deseando de oírlo. Entonces yo no tenía televisión, tenía radio. Y puse la radio. Y le digo a mi madre, que estaba más dentro, digo, madre, ven, que van a decir que han dicho que han cogido desde la bomba. Viene mi madre hacia acá y cuando dan el nombre de mi hermano, yo empecé a dar gritos y mi hermana, no llore, no llore, que eso no puede ser, que eso no puede ser, lo que me decía mi madre. Y eso es lo que... Y claro, luego pues no supimos nada, sí sabíamos por mucha gente que mi hermano era inocente.
María es la mayor de los tres hijos de Francisco Granados. A menudo ha querido saber más sobre su padre y sobre todo lo ocurrido.
Preguntándoselo a algún familiar o amigo, que se han sentido incapaces emocionalmente de contestarme, porque son personas que han sufrido muchísimo, que están marcadas de por vida y verdaderamente traumatizadas, y por tanto se sentían emocionalmente incapaces de hablar del tema. También hice unas gestiones a los 18 años, pero las pistas eran muy confusas, la gente desconfiaba, por lo que mis gestiones no me llevaron a ningún lado. Murió cuando yo tenía 5 años. Tengo recuerdos, algunos de ellos muy bonitos. No estoy segura de saber con exactitud la verdadera historia de mi padre. Empecé a enterarme de algo cuando, estando una noche con mi madre en Francia, oí una noticia por la radio. Como tenía 5 años, no la entendí muy bien. Pero como los niños son tan crueles, mis vecinitos, que debían saber algo, me preguntaban: ¿a tu padre lo han fusilado o lo han colgado? Así fue como supe que había muerto.
Atrapados en libertad, @hotmail.com.
Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles
Atrapados en libertad.
Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares.
Atrapados en libertad.
Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante.
Atrapados en libertad.
Otro fragmento entonces ahora de la entrevista con Octavio Valverona, responsable de las juventudes a las que pertenecían Francisco Granado y Joaquín Delgado, para Atrapados en Libertad en La Voz de las Madres.
En el mes de agosto y septiembre de 1961, en el que definitivamente se selló la reunificación del movimiento libertario y se decidió la constitución de un organismo secreto encargado de relanzar la lucha activa contra el régimen franquista. Este organismo secreto se le llamó Defensa Interior y finalmente fue constituido por 7 miembros, sobre todo eran militantes que tenían una trayectoria reconocida ya en el movimiento y en particular durante los 3 años de la lucha contra Franco en España, de la guerra. Y a mí me nombraron para representar a las juventudes libertarias y quedé en el DI como coordinador de las actividades de propaganda y de las actividades de acción. Esto, como digo, remonta al año 61-62. La guerra terminó en España en el 39, o sea que habían pasado ya de años. La gente que había hecho la guerra y la revolución que hubo durante ese tiempo de guerra en España, sobre todo los libertarios, pues muchos de ellos ya habían envejecido. Se planteaba el problema de que La acción que tenía que realizarse contra el régimen franquista no podía ser realizada por esta militancia, que por razones de edad, por supuesto, podían apoyar, como lo hacían a través del DI como representación, pero que la acción tenía que ser la gente joven, por supuesto, y fue así como las juventudes libertarias fueron los que en realidad realizaron estas acciones que durante casi 2 años el DI realizó y que, bueno, tuvieron una trascendencia en la prensa y en los medios de información tanto de España como del exterior.
Te recuerdo que estás escuchando el capítulo 75 de Atrapados en Libertad. Estás escuchando en la M530, La Voz de las Madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, o en su página de internet, en cualquier parte del mundo, en www.madres.org. Lo podés compartir también en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, o en la página del programa, atrapadosenradio.blogspot.com. Te recuerdo que te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y lo que estamos recorriendo en la tercera entrega del ciclo dedicado al movimiento libertario en España es un programa dedicado a Joaquín Delgado y Francisco Granado, justamente dos jóvenes integrantes de los movimientos libertarios que fueron ejecutados en agosto de 1963 en una prisión de Madrid, en la España, antifranquistas. Ambos eran miembros de las Juventudes Libertarias y ambos habían sido detenidos días antes, acusados de haber realizado una serie de atentados con los que no tenían nada que ver. Años después, los autores materiales de los mismos se han encargado de mostrarlo en el documental llamado Un Crimen Legal, que estamos compartiendo en este capítulo de Atrapados en Libertad. Y en menos de 20 días, el proceso sumarísimo que se les había iniciado hizo funcionar una vez más en España el siniestro mecanismo del garrote vil. Capítulo 75, entonces, para Joaquín Delgado y Francisco Granado, dos asesinados por la España franquista, integrantes de las Juventudes Libertarias, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. En 1963, Antonio Martín Bellido formaba parte de uno de los grupos juveniles que participaban en las acciones de hostigamiento contra el régimen franquista que desde 1962 se llevaba a cabo en España. Junto con Sergio Hernández, fueron los dos autores de las explosiones en la Dirección General de Seguridad y en la sede de los sindicatos falangistas en Madrid, por las que fueron condenados Francisco Granado y Joaquín Delgado. Es uno de los animadores de la campaña por la revisión del proceso de estos dos compañeros y han declarado en este sentido en el Tribunal Supremo. Y cuando le preguntan por qué, fue en el documental de los realizadores catalanes Lala Goma y Javier Montaña que reconocieron públicamente vuestra responsabilidad en los hechos que les imputaron a Granado y Delgado en el 63. Antonio Martín Bellido, el verdadero autor de aquellos atentados, responde: cuando en el 94 se nos propuso participar en un documental sobre Granado y Delgado, hacía ya muchos años que no veía a Sergio. A través de un amigo común nos dimos cita y discutimos el asunto. No tardamos mucho en ponernos de acuerdo para participar y decir lo que sabíamos. A Sergio lo encontré decaído y psicológicamente frágil. Pienso que una de las razones del estado psicológico de Sergio es que sufrió más que yo con los acontecimientos, pues era más joven. Tenía 20 años y nunca pudo hablar de estos hechos con personas que les comprendiesen. Pensábamos que diciendo lo que sabíamos se podría esclarecer el caso y por mi parte pensé que también sería útil para fortalecer psicológicamente a mi compañero. Además, la proposición de hacer un documental y después pedir la revisión del juicio se me hizo en un momento oportuno. No podría asegurar que antes hubiese tenido tiempo y medios para dedicarme de lleno a este caso, tanto por razones profesionales como familiares y políticas. Es obvio decir que en tiempos de Franco hubiese sido absurdo, no solo porque las autoridades franquistas no nos hubiesen escuchado, sino porque algunos de nosotros continuábamos luchando activamente contra el franquismo. nuestra lucha no terminó el 17 de agosto del 63 y de una manera u otra continuó muchos años después. En abril del 68 fui expulsado de Francia y aunque no se hizo efectiva mi expulsión, las autoridades francesas me quitaron los papeles. Me tuve que hacer refugiado para evitar ser deportado a España. Muchos años de problemas para obtener la renovación de los papeles de residente en Francia. Y no cuento las veces que he sido examinado en la sede de la policía judicial en París. Después de la muerte de Franco, durante muchos años los españoles estuvieron pendientes de la transición, por lo que tampoco hubo oportunidad de hablar y pedir la revisión del proceso de Granado y Delgado. Te propongo escuchar ahora directamente del documental Granado y Delgado, un crimen legal, para los oyentes de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, la voz de los verdaderos responsables de las explosiones por las que fueron acusados y condenados a muerte, los jóvenes libertarios Granado y Delgado. Y te recuerdo que este documental lo vas a poder encontrar completo y lo vas a poder ver entero en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com.
No creo que vale la pena decir más. Lo único que puedo decir, nada más, es que con documentación falsa pude ganar la frontera y París. Esta declaración es únicamente para que el mundo sepa el asesinato cruel del franquismo sin basarse en nada, nada más que en su crueldad.
Mientras tanto, en París, Sergio Hernández, uno de los verdaderos autores, se entera por los periódicos de que la policía española atribuye las explosiones a dos camaradas que no tienen nada que ver con los hechos. Decide someter el caso a los dirigentes anarquistas y se dirige al Teatro de la Alhambra, donde trabaja uno de los contactos públicos de la DEI, Luis Andrés Edo.
El mismo día de la detención de Delgado y Granados, que se conoce a través de toda la prensa, me viene a ver Sergio, que es el autor de el atentado a la Dirección General de Seguridad de la policía, ¿no?, en la Puerta del Sol de Madrid. Y entonces me explica que él ha llegado de Madrid por carretera, habiendo salido el mismo día por la noche después de haber de los atentados.
La DEI examina la situación y comprende que el régimen quiere ejecutar a los detenidos lo más rápido posible.
Al pasar por consejo sumarísimo de urgencia en un tribunal militar, no había tiempo de preparar nada. Y que, por tanto, después de haber consultado a Sergio, con lo cual él estaba de acuerdo, en hacer una propuesta de convocar a la prensa internacional urgentemente, en cuestión de horas, y presentar al autor del atentado.
Se discute esta propuesta, pero la dirección de la DEI considera finalmente que esto resultará inútil para salvar la vida de los detenidos.
De todas formas, sí que se hizo un comunicado declarando de que eso, Delgado y Granados, eran inocentes de los hechos y que el autor no había sido detenido. Y que, por tanto, eso era, se iba hacia un asesinato, un crimen legal, ¿no?
Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Continuamos nuestra entrevista con Octavio Alberola, y otra de las preguntas que teníamos preparadas es ¿cuál era la misión que tenían en concreto Joaquín Delgado y Francisco Granado? ¿Por qué se encontraban estos dos compañeros libertarios en Madrid?
Sí, mira, como he dicho antes, el DEI organizó un atentado contra Franco en San Sebastián en el verano del 62. O sea que las acciones que se habían hecho antes de las tentativas estas de atentado eran solamente de tipo simbólico, para que en el exterior, sobre todo los medios de información y la opinión pública, y en España también, no olvidaran que las cárceles estaban llenas de presos, que no había libertades en España, que había una dictadura, que había represión. O sea que eran acciones simbólicas para forzar a hablar de esa dictadura, que en general se trataba, sobre todo en el exterior, de hacer como si ya no existiera. Bueno, Pero lo esencial era, como digo, del DI, el objetivo fundamental era tratar de abatir a Franco. Se preparó este atentado contra Franco en San Sebastián porque se sabía, se tenía información, que nos venía desde el interior, por supuesto, de que Franco todos los años llegaba en periodo de vacaciones a San Sebastián y presidía las regatas, generalmente. Bueno, como eso no funcionó, el DI comenzó a preparar, ya lo tenía entonces en cartera, digamos, otras tentativas, y una de ellas era en Madrid, en la carretera que va del Palacio del Pardo, que era donde residía Franco, al Palacio de Oriente, en el centro de Madrid, que es donde recibía a los nuevos embajadores que llegaban a España. Y la misión de Granados fue más o menos haber sido en el mes de abril, no, mayo, que entró a España para tomar posesión de una maleta con explosivos que se había pasado otro grupo, y quedó, él tenía que esperar a que el grupo que estaba encargado de ver si llegaba un nuevo embajador para preparar entonces enseguida la acción pudiera colocar los explosivos y ponerse en disposición de hacerlo cuando la comitiva pasaba. El problema es que llegó a final del mes de julio y el grupo este que estaba encargado de la misión avisó de que no había salido nada y que había que suspender la operación para después. El grupo que estaba encargado de eso pudo salir, Granados quedó e intervino una acción anormal en esto, porque hubo a último momento un personaje que dijo que había un grupo que podía realizar la acción en la carretera que iba de Madrid a La Coruña, que era por donde salía Franco, y entonces se tuvo que enviar en urgencia al compañero Delgado para que pudiera hacer el contacto entre ese grupo y Granado, que era el depositario de la acción. Pero a último momento ya llegó la noticia que Franco había salido, y entonces Delgado entró únicamente para decirle a ese grupo que saliera y a Granados que dejara el material en lugar seguro y que también se volviera a Francia. Y pasó que había otras acciones preparadas para después, para comienzos del mes de agosto, y se tenían estas otras acciones, entre ellas era una bomba en la Dirección General de Seguridad y otra en una de los sindicatos verticales de Madrid, que fueron puestas, desgraciadamente adelantaron la fecha que se había fijado por razones de seguridad que ellos temieron que pudieran ser reconocidos y demás, y hicieron esas dos acciones, y estas dos acciones, dos días después, dio como lugar a que fueran detenidos Delgado y Granado, sin que hasta el momento sepamos exactamente el por qué y cómo fueron detenidos, puesto que la versión que dio la policía, la versión oficial, es una versión muy rocambolesca que, bueno, no parece lógica, ¿no? Y el otro grupo sí que pudo volver a Francia sin problema. Esta es la misión pues que tenían encomendada Granado y Delgado. Es decir, que Granado estaba en la preparación de un atentado contra Franco en Madrid y que Delgado llegó para decirle que se retirara puesto que el atentado había sido suspendido.
Atrapados en libertad.
Tras su detención, Granados declarará a la policía que fue todos los días al lugar del encuentro y que no encontró a nadie. Es una de las incógnitas que quedan por resolver en este asunto. Este momento resulta crucial, ya que esta confusión es la que va a provocar la entrada en escena de Joaquín Delgado.
Guerrero me dice que la persona que le envió no pudo llegar a tiempo para el encuentro, pero que está en Madrid, que la cosa todavía es realizable y que se necesita realizar ese contacto. Entonces me dice que tengo que establecer contacto y yo para eso tengo que enviar a alguien, le digo que tengo necesidad de dos días, busco yo a una persona y es cuando encuentro a Joaquín Delgado para que sea él que llegue a Madrid para poner en contacto al enviado del grupo de Guerrero y a la persona que tiene los materiales, que era la persona que yo había enviado, que es Francisco Granados.
Joaquín Delgado alimentó su militantismo en SET, heredándolo de su padre, combatiente de la famosa columna de Urruti durante la Guerra Civil, miembro de la CNT y exiliado en Francia desde la llegada al poder del general Franco.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
La noche del 16 de agosto, los dos condenados entran en capilla. Allí pasan sus últimas horas. proclaman su inocencia hasta el último momento. Una actitud que quedará grabada en la memoria de los dos verdugos. En un testimonio recogido en 1976, reconstruyen sus últimas palabras.
Ahí no me siento yo. Digo, siéntate ahí, hombre. Digo, si yo procuraré, digo, no... Digo, no hacerte sufrir, hombre. Digo, siéntate ahí. Digo, porque es que, mira, si no te sientas de una manera, te vas a sentar de otra. Y entonces, cuando le decía a él, dice, padre, al cura, dice, padre, que yo lo he sido. Dice, padre, que yo lo he sido. Dice que el que puso las bombas estaba allí al lado.
La misma noche de la ejecución, Franco y su esposa asisten a una cena de gala en el ayuntamiento de San Sebastián. Tres días más tarde, Franco viajaba a bordo del yate Azor para dedicarse a uno de sus pasatiempos favoritos, la pesca.
Y no hay proceso. Eso fue una parodia de proceso, lo de Delgado y de Granados, y entonces les cargan eso como les podían haber cargado cualquier cosa, ¿no?
Francisco Franco vivirá todavía 12 años. La justicia militar del régimen se seguirá aplicando de forma implacable hasta la muerte del dictador en 1975. Franco firmará después 8 condenas de muerte más. Su crueldad no le ha sobrevivido. Pero no se puede decir lo mismo del silencio, que todavía rodea numerosos episodios oscuros de sus 40 años de poder. Hoy, gracias a Antonio Martín, Sergio Hernández y algunas personas más, puede que haya una posibilidad de aclarar una de estas zonas oscuras de España y que su historia oficial devuelva a su justo lugar a Francisco Granados y a Joaquín Delgado, inocentes de los hechos que les llevaron a su ejecución.
Vamos buscando el cierre de Atrapados en Libertad del capítulo 75 en la 530, La Voz de las Madres. Lo vamos encontrando, no sin antes recordarte que el documental del caso Granado y Delgado, los dos jóvenes libertarios que hemos recorrido en Atrapados en Libertad, asesinados por la España franquista, acusados de haber colocado dos artefactos explosivos que nunca colocaron, y cuya verdad quedó evidenciada varios años después, cuando los verdaderos responsables de aquellas explosiones contaron la verdadera historia del hecho. Para el documental que justamente te estoy anunciando, que podés encontrar en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, junto con las emisiones anteriores de todo el ciclo. Y te recuerdo también que nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com y que nos podés hablar al 4567-3606. También nos podés escuchar y volver a escuchar en las repeticiones que Radio Éter proyecta en su página para los oyentes de Atrapados en Libertad. Y la dirección es www.radioeter.com.ar. Solo resta saludar a Julián Porfeta, que pone al aire este programa desde la operación de sonido, a José Castillo, que lo adorna con las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y las dedicatorias son para Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y los agradecimientos habituales del ciclo para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la primera de la izquierda, la M530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, La Voz de las Madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.